La Mar en Coche.
10 de la mañana, 40 minutos. Te cuento que desde el año 2012 el Ministerio de Agricultura de la Nación viene anunciando la modificación de la ley de semillas en Argentina y diferentes organizaciones sociales y campesinas están cuestionando este proyecto porque sostienen que la iniciativa ilegaliza y restringe las prácticas fundamentales para la agricultura, como es la posibilidad de guardar, multiplicar e intercambiar libremente las semillas en favor de la creación de un registro nacional de usuarios de semillas. Para saber más sobre este tema, estamos en comunicación con Carlos Vicente, miembro de la Fundación Grain. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Diego, un gusto estar en contacto una vez más con los amigos de la tribu y bueno, y compartir esta lucha que estamos dando para que no se modifique la ley de semillas en Argentina, ¿no?
¿En qué instancia se encuentra en este momento el proyecto para esta modificación?
Mirá, el proyecto siempre y desde el 2012 se manejó en secreto dentro del Ministerio de Agricultura y no tenemos más información que esa. Hemos tenido una copia del proyecto que se discutía en el 2012, hemos tenido una copia del proyecto que se discutió en el 2014, pero sabemos que se sigue discutiendo y hay versiones de que ya ha pasado el Ejecutivo, de que pronto va a ir al Congreso. Pero, como digo, no hay ninguna información oficial porque todo el tiempo, salvo el anuncio público que hizo el ministro de Agricultura en el 2012 con los representantes de Monsanto a su lado, todo el tiempo el proyecto se manejó en absoluto secreto, ¿no?
Con lo poco que se conoce, estamos diciendo que este proyecto tiene la impronta de favorecer más a las multinacionales que a los pequeños agricultores. Sería bueno saber en qué puntos ocurre esto, ya que no se conoce el texto, eso es muy complicado, pero sí lo que trasciende es esta posibilidad o imposibilidad en realidad, a partir de la sanción de esta ley, si eso ocurre, de guardar, multiplicar e intercambiar semillas, lo cual va totalmente en contra de la agricultura familiar más básica, ¿no?
Por supuesto, esto sí lo podemos confirmar porque, como te digo, hemos tenido una copia que se filtró en el 2012 y una que se filtró en este año, y ahí es muy claro que se criminaliza el guardar la semilla, se convierte en un delito, se convierte en un delito la circulación de semilla criolla, de semilla nativa, sin estar registrada en este Registro Nacional de Semillas, permite la privatización de semillas nativas y criollas por las corporaciones, ya que abre las puertas para que toda la biodiversidad de Argentina sea registrada con estos derechos de obtentor, y además crea la figura de un delito penal por infringir la ley, con lo cual no solo las fincas de los campesinos pueden ser invadidas por el Instituto Nacional de Semillas, la policía y fuerzas privadas, sino que pueden ir presos los agricultores que infrinjan la ley, ¿no?
¿Tenemos legislaciones similares en Latinoamérica?
Mirá, por supuesto que sí. Esto se enmarca en toda una ofensiva de instalación de unas normas que se llaman UPOP 91. UPOP es la Unión Internacional para las Obtenciones Vegetales y es la norma internacional que se trata de imponer, que de hecho en los países donde hay tratado de libre comercio, como Colombia, como Costa Rica, como Chile, de hecho se impone la aprobación de UPOP 91, y en los países donde esto ocurre no solo existe la amenaza, sino que, como por ejemplo, concretamente en Colombia, a partir de una disposición de este tipo, que es la disposición 970, se han confiscado miles de toneladas de semillas durante estos años, decomisado mercadería, se ha destruido estas semillas y se ha procesado judicialmente a las personas que la estaban guardando. O sea, esto no es una amenaza en el aire, es una realidad que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Canadá, donde está vigente UPOP 91 y que está empezando a ocurrir en Latinoamérica, donde la particularidad es que tenemos una fuerte resistencia en todos los países, ¿no?
Carlos, un tema que nos parece realmente difícil de abordar políticamente es a nivel regional el modelo productivo, ¿no? Uno, por un lado, celebra el triunfo de Dilma ante una derecha recalcitrante como la que puede representar a Ezio Neves, y por otro lado también se pregunta por el modelo productivo que impulsa el crecimiento económico de Brasil. Lo mismo podemos decir en Uruguay, ¿no? Que uno prefiere, obviamente, que el Frente Amplio pueda conservar el poder si lo que está del otro lado es la calle Pou y Bordaberry, y sin embargo también hay que ver cómo la sojización ha generado sus consecuencias, del mismo modo que las pasteras, ¿no? Hablo de esa contradicción política de esta última década tan complicada en Latinoamérica para pensar justamente cómo nos posicionamos ante estos gobiernos denominados progresistas y sin embargo con un modelo productivo tan hiriente. ¿Cómo ves ese mapa?
Bueno, yo creo que es clara la contradicción que existe y es clara la opción de, como vos decís, es mucho mejor un Tabaré que en la calle o una Dilma que un Neves, pero lo concreto es que la problemática del extractivismo, la problemática del agronegocio, no la enfrentan estos gobiernos, al contrario, con Argentina a la cabeza, es el mecanismo elegido para hacer caja, para tener recursos para el Estado, para enfrentar planes sociales y para realizar esta supuesta distribución de la riqueza, que redistribución de la riqueza que no es tal. Entonces, lo que creo que lo que tenemos es que dar el debate, ¿no? Cuestionar a fondo, decir, bueno, preferimos a estos gobiernos, pero claramente al mismo tiempo plantearles, como de alguna manera han hecho los movimientos sociales en Brasil, la Vía Campesina, el MST, el Movimiento de Pequeños Agricultores, muchos movimientos sociales que se manifestaron apoyándola por el triunfo de Dilma en estas elecciones, pero condicionando, por ejemplo, en el caso de Brasil, hacer una profunda reforma política que permita avanzar en la dirección de estas cuestiones que cuestionamos, que tienen que ver con el poder corporativo en nuestros países, ¿no?
Hace un tiempo conversamos con Emilio Pérsico, el secretario de Agricultura Familiar, y vimos esta contradicción al interior del propio gobierno. Sin embargo, Pérsico nos hablaba de la posible convivencia de los agronegocios con la agricultura familiar. ¿Vos pensás que son modelos compatibles?
Mirá, está muy claro que no son modelos compatibles, o sea, eso Pérsico lo tiene que sostener porque en el frágil equilibrio dentro del Ministerio de Agricultura él tiene que buscar la convivencia de esos dos modelos, pero la realidad yo no creo que él piense que esto sea posible, porque lo que estamos viviendo en la última década y en el periodo en el que está Emilio Pérsico en la Subsecretaría de Agricultura Familiar es que la agresión del agronegocio continúa expulsando campesinos, continúa destruyendo economías regionales, continúa exponiendo a las poblaciones a las fumigaciones, la migración del campo a la ciudad continúa, la destrucción del bosque para el avance de la frontera agrícola continúa. Entonces, los hechos responden a estas palabras, no es una cuestión solamente de un discurso o de las buenas intenciones que pueda tener Pérsico. Los fondos que se destinan a la Secretaría de Agricultura Familiar y las políticas para la agricultura familiar corren a la cola lejos de todo lo que es un Ministerio de Agricultura que está al servicio del agronegocio, ¿no?
Carlos, ¿qué acciones se pueden tener en cuenta a la hora de oponerse a la ley de semillas, de informarse más? ¿Qué recomendás?
Mira, nosotros estamos con una campaña que tiene más de 100 adherentes, es una campaña que cualquiera puede conectarse a través del mail noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Allí también hay un Facebook de No a la Ley Monsanto de Semillas, que en el que hemos volcado materiales educativos, en el que tenemos afiches, en el que hemos puesto spots radiales y en el que estamos multiplicando justamente esta resistencia, que en estos momentos y en estos meses pasa por cantidad, que están allí también publicados en el Facebook, de actividades en distintos lugares de la Argentina, de capacitación, de difusión de la problemática, y que esperamos, hoy tenemos una reunión en unas horas para tratar de confirmarlo, tenga una audiencia pública en el Congreso el 11 de noviembre para decirle justamente no a la modificación de la ley de semillas, con representantes de muchos sectores diversos, no solo de nuestra campaña, sino de otros sectores de la sociedad, académicos, sociales, políticos, campesinos.
La semana que viene va a comenzar un juicio muy importante en Santiago del Estero, más precisamente en Monte Quemado, por el asesinato de Cristian Ferreira, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, que fue asesinado por la patota justamente de un empresario del agronegocio. ¿Para vos dónde reside la importancia de este juicio, más allá obviamente de la justicia y la verdad por el crimen de Cristian? En términos más amplios, ¿qué te parece que pone de manifiesto este juicio?
Bueno, nosotros venimos acompañando la denuncia del asesinato de Cristian desde el mismo momento en el que ocurrió. Estuvimos al día siguiente en el Congreso en una de las marchas, y yo creo que es fundamental porque lo que se trata, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena trata de poner en evidencia, es de que no es solo el asesinato de Cristian Ferreira, sino de un modelo de agronegocios asesino que no duda en cobrar vidas de campesinos para quedarse con sus tierras, y creemos que eso es lo que se tiene que poner en evidencia. La justicia para el asesino y sobre todo en este caso en el que está siendo procesado el autor intelectual, no solo el autor material del asesinato, y creo que es un juicio que tiene relevancia en Argentina y que puede tener un sentido histórico cuando el 1 de diciembre o el 2 de diciembre se dé el dictamen, ¿no?
Muy impactante también ver la cantidad de denuncias que el MOCASE está enviando al resto de las organizaciones y dando a conocer de empresarios de la zona apretando a integrantes de la organización, ¿no?
Sí, no solo con las denuncias escritas, sino con los videos donde los ves levantando las armas y prometiendo seguir matando gente, ¿no? Yo estuve en Quimilí hace unos días, justo cuando el empresario de Manaos, el dueño de la empresa esta de Gaseosas Manaos, estuvo con su patota tratando de ocupar unos terrenos que son de los pueblos originarios, y realmente la conmoción que se produjo es tremenda, y la respuesta fue que recién al día siguiente, cuando ya los compañeros del MOCASE habían expulsado a estos invasores, cayó la policía cuando ya no había nadie, ¿no? Con 60 efectivos, caballería, etcétera.
Aparte de esta violencia directa, vemos otras formas de violencia también. Carlos, por ejemplo, el municipio de Coronel Suárez, en Santa Fe, decidió desvincular de su cargo al coordinador de Medio Ambiente, Manuel Garrido, porque había hecho una presentación de un recurso de amparo para detener fumigaciones que están afectando a escuelas rurales de la zona. Hoy va a haber justamente una audiencia pública en el anexo de diputados del Congreso Nacional, y quería preguntarte también por estas formas un tanto más sutiles, si se quiere, ¿no? De no dejar ni siquiera ejercer a un funcionario una acción a favor del pueblo.
Bueno, la realidad es que en los pueblos, y en estos pueblos rurales donde los sectores del campo, ese campo del 2008, que no es el campo real, tienen el poder, son los que determinan las políticas, ¿no? Aquí mismo en Marcos Paz vivimos una situación en la que se presentó un proyecto para limitar las fumigaciones terrestres y prohibir las aéreas, y desde el 2012 está en discusión en el Consejo Deliberante porque no se animan a quitarle la posibilidad de que sigan fumigando hasta el cerco de las escuelas. Y en este caso de este compañero, bueno, su actitud militante hizo que finalmente lo desplazaran del cargo, y esperamos que la audiencia de hoy justamente aumente y acreciente la voz de algo que, o sea, hace pocos días la Defensoría del Pueblo de la Nación mandó un mensaje a la Presidencia de la Nación y a los gobernadores y a los municipios diciendo que había que poner un límite con la fumigación al lado de las escuelas rurales. Se hace hasta el mismo alambrado de las escuelas, donde del otro lado a un metro están los niños, y esto es un crimen, y la Defensoría del Pueblo lo exige y le pide al gobierno que actúe, pero mientras tanto los gobiernos nacional, provincial y municipales no hacen nada, y esto es por lo que venimos peleando también, ¿no?
Lo último, Carlos, ¿qué te está dando de comer en estos días esa hermosa huerta que tenés ahí en tu hogar?
Mirá, estoy apenas cosechando las últimas habas que no dieron muy bien, así que apenas pude guardar semilla, y tengo esta temporada mucha siembra de la que me estoy ocupando, porque estamos justamente en el periodo de cambio, pero espero para fines de noviembre estar comiendo mucho de la huerta.
Así que guardando semillas, cuidado si sale la ley, ¿eh?
Yo me acuerdo en el 96 cuando estuvimos en una conferencia sobre recursos fitogenéticos que organizaba la FAO en Leipzig, en Alemania, en lo que del lado que había sido de la Alemania del Este, y una de las actividades más impresionantes que tuvimos fue una misa que se hizo en una iglesia hermosísima y convocada por los campesinos de la región, en la cual la principal actividad fue la distribución ilegal de una semilla de trigo que había desarrollado un campesino local y que justamente por las leyes que en la Alemania unificada se habían impuesto eran ilegales, y la actividad principal, además de la ceremonia en homenaje a la semilla, fue la distribución ilegal de esta semilla. Creo que ese es el camino que van a seguir los campesinos, porque nadie puede frenar, por más que criminalicen, por más que persigan, la circulación de la semilla que por 10.000 años han creado campesinas y campesinos del mundo. Así que el tema es seguir compartiendo, seguir intercambiando y seguir manteniendo viva las culturas, y además dar la lucha política, por supuesto.
Carlos, un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vos, Diego. Buenos días. Hasta luego.
Carlos Vicente, miembro de la Fundación Grain, sobre la posible modificación de la ley de semillas y sus consecuencias, y también el juicio que comienza la semana que viene por el asesinato de Cristian Ferreira, integrante del movimiento campesino en Santiago del Estero, un juicio que más allá del crimen es un juicio contra los agronegocios.